Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de la violencia y cómo se ve esta reflejada no solo en las letras, sino en casi todos los ámbitos de la sociedad. Profesor Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas los oyentes. Otra vez es una alegría estar acá en Se Lee Cultural, pues compartiendo con mis compañeros Luz Elena, Diego, Rodrigo y pues Nelson, que nos acompaña desde atrás. Y pues hoy un tema que es bastante particular, que pues es la violencia, ¿no? La violencia como dispositivo, pero también la traducción que se ha hecho pues desde diferentes artes, desde el cine, la narrativa, la poesía, ¿no? Incluso la pintura, ¿no? Escuchemos a Boris Vian, ¿no? Que es como una especie allí de puente entre la sesión pasada que hablamos de la fealdad, ¿no? Recordemos esa novela Que mueran los feos de Boris Vian, y pues que ahí también es una novela que trabaja pues sobre el tema de la violencia, ¿no?
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes. Hoy voy a hablar acerca de algunas ideas de Vida Precaria de Judith Butler y de un texto que puede ser muy interesante para hablar de la violencia, que es de Javier Osuna.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo para nuestra querida ciberaudiencia y para mis compañeros del Se Lee Cultural. Los profesores Elena Di Giorgi, Alexander Gómez y Diego Velázquez. Hoy hablaremos de la violencia, una realidad de la humanidad. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urosario.edu.co. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentran como U Rosario Radio. Y también, si quieren escuchar otra vez alguno de nuestros capítulos, nos encuentran en Spotify, en Speaker, Radio Garden y Deezer. En U Rosario Radio pueden buscar los capítulos de Se Lee Cultural. Esperemos que este programa el día de hoy pues nos invite a reflexionar un poco sobre este tema pues que ha acompañado a la humanidad y especialmente a la sociedad colombiana. La vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi où je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
I'm down a one-way street with a one-night stand with a one-track mind.
Regresamos a Se Lee Cultural escuchando una canción de Aerosmith en donde pues más o menos cuenta la historia de un joven que es atacado violentamente por ser inteligente, rechazado por la sociedad, crea diferentes tipos de, llamémoslo así, compañeras cibernéticas. Estamos hablando del 93, ¿ya? Y con esto le vamos a dar paso al profesor Henry, maestro.
Bueno, yo quisiera abrir este segmento con un poema de una de las grandes poetas colombianas que estaba viva. Se llama Mary Yolanda Sánchez, una poeta que, bueno, desde su primer libro que se llama La ciudad que me habita, que fue publicado en 1989, pues ya aparece el tema de la violencia. Es una poeta que ha trabajado el tema de la violencia, ¿no? Y pues hablo con este poema, que es muy cortico, sencillo, aparece en este primer libro. El poema se titula Miedo. Sentir por entre las piernas la respiración del compañero desaparecido. Bueno, y a partir de esto, pues vamos a manejar una tesis que voy a ir pues desarrollando en el transcurso del programa, y es que particularmente la violencia en la poesía ha sido traducida por mujeres escritoras, que pues también fueron exiliadas, fueron de cierta manera desintegradas dentro de ese devenir de la literatura colombiana, ¿no? Y bueno, y digamos que para ampliar un poquito eso y contrastarlo pues con otras estéticas, casi que uno podría hacer una historiografía de los conflictos del siglo XX a partir de la poesía, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el expresionismo alemán y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Georg Trakl, un poeta que se suicida por no soportar los horrores de la guerra y escribe un poema extraordinario que es una pieza, antes de suicidarse, escribe un poema que se llama Grodet, que es una pieza invaluable dentro de esa tendencia a escribir sobre la violencia, sobre la batalla de Grodet en Polonia. Pues finalmente él terminó en un hospital psiquiátrico en Cracovia y se suicida pues por no soportar los horrores de la guerra. Uno podría hablar, por ejemplo, de la revolución bolchevique y los poetas que fueron perseguidos pues por el régimen stalinista, ¿no? Poetas que fueron fusilados en su momento, como Nicolás Guillimón, la persecución que se le hizo a Anna Akhmátova, ¿no? Que escribe un poema de la violencia bellísimo que es el Requiem, ¿no? Pensemos por ejemplo en la Guerra Civil Española y pues las víctimas de la guerra como Federico García Lorca, como Miguel Hernández, que también cantaron sobre eso, ¿no? Las Nanas de las Cebollas de Miguel Hernández, un poema pues que hace un eco de todo lo que estaban sufriendo pues todos esos prisioneros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y René Char y la poesía de la resistencia, o inclusive la guerra de Vietnam y un poeta norteamericano que es premio Pulitzer de poesía, que es Josep Komunyaka, con un libro que se llama The I Can Doubt, La locura en la cabeza.
Muchas gracias, maestro. Pues lo que usted dice me hizo recordar una novela de principios del siglo pasado que se llama Pax, una novela escrita por Jorge María Rivas Griot y Lorenzo Marroquín, en donde narran de una manera cómica cómo se vivía la violencia acá en Colombia durante la Guerra de los Mil Días, y no tanto se centran en narrar el enfrentamiento entre los bandos, sino más bien esa violencia partidista. Otro tipo de violencia que también se daba era, digamos, el ignorante que quería gobernar. Ya ahí aparece un instructor de guerra, un supuesto instructor de guerra, pues que tenía nombre criollo, pero se hace pasar por un alemán y al final, pero era muy violento con los demás, diciéndoles que ellos no sabían, que el que sabía era él. Y es también mirar esa otra parte, esa mirada como cómica de la violencia que hemos tenido aquí en Colombia, ya que se nos ha vuelto algo cotidiano, la gente se ríe de la violencia. Profesora Luz Elena, su primera intervención, por favor.
Bueno, yo desde otra perspectiva quisiera reflexionar acerca de unas ideas centrales que plantea Judith Butler en un texto que se llama Vida Precaria. Ese texto tiene dos ideas fundamentales. Uno, vinculado a la importancia que se le debe otorgar al reconocimiento del daño, es decir, ella incluso en contextos de violencia señala que el daño debe ser reconocido, ¿sí? Porque si esto no sucede, se va a incrementar más la herida, digamos, en el caso colombiano, pues todas las experiencias de desplazamiento forzado, de tortura, secuestro y demás, son experiencias de exclusión. No reconocer esos daños pues ya implica una doble exclusión, es decir, el Estado, la responsabilidad y demás, incluso la misma ciudadanía, y uh-huh. Es como toda esa importancia de reconocer un daño. El problema con lo que dice el profesor Diego con respecto a la normalización de la violencia es precisamente que no asumimos ese daño como como sociedad, como ciudadanos, y eso pues desde un punto de vista ético, político, genera muchos problemas, el hecho de que se excluya a estas personas que ya de por sí han sido dañadas y excluidas por los hechos de violencia. Esa es una idea muy importante en el texto de Judith Butler. Ya para cerrar, ya en el siguiente segmento voy a hablar de otra de las ideas y por la cual en la última intervención lo voy a relacionar con la novela de Javier Osuna, que habla sobre una experiencia amorosa por unas cartas de amor hechas por unos paramilitares. La idea tiene que ver precisamente, la otra idea que también está en Vida Precaria es acerca de cómo pensar en una situación en donde la represalia violenta deje de ser la norma de la vida política, y es precisamente porque cuando ha ocurrido un daño, la forma en cómo los estados o la forma como se ha intentado responder a esos daños es a través de la violencia. Entonces ella piensa si lo podemos pensar desde otras miradas alternativas. Uh-huh. Pero pues en el siguiente segmento hablo como de esta situación, de esta otra idea.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos trae otra visión del programa en su primera intervención.
Muchas gracias, maestro Diego. A History of Violence, una historia violenta, es una película protagonizada por Viggo Mortensen, Ed Harris y María Bello. La película fue dirigida por David Cronenberg y se estrenó en 2005. Para a quienes no les suena el nombre Viggo Mortensen, pues se trata de Aragorn, uno de los miembros de la Comunidad del Anillo de la saga del Señor de los Anillos. Es el enamorado de la elfa Arwen, protagonizada por Liv Tyler. Pero regresemos a la película, una historia de violencia clasificada para mayores de 18 años. Ya hablé del señor Cronenberg, un director de cine y guionista canadiense, conocido por La Mosca de 1986 y Crimes of the Future, que se estrenó en 2022, hace tan solo unos meses, también con la actuación de Viggo Mortensen. Una historia de violencia comienza, bueno, en un lugar apacible del estado de Montana, donde un hombre humilde, trabajador, Tom Stahl, protagonizada por Viggo Mortensen, vive con su esposa y con sus hijos. Este señor trabaja en un café y en una ocasión este café fue atracado por un par de hombres que, por la forma tan violenta en que procedieron, despiertan en Tom Stahl ese instinto de protección, que más adelante, para no les cuento mucho, pero para que puedan ver la película, pues termina convirtiéndose en un héroe de ese lugar. Tras aparecer en los medios de comunicación como ese héroe, lo empiezan a buscar unas personas que hicieron parte de un pasado no tan amable ni tan tranquilo como el que ahora está viviendo. Un pasado que su familia desconocía. La película está basada en un cómic y fue nominada a un premio Oscar por mejor adaptación y por mejor actor secundario. También recibió dos nominaciones al Globo de Oro por mejor película dramática, actriz dramática, nominada a los BAFTA, pero sí recibió premios del Festival de Toronto por mejor película, mejor film canadiense y mejor director, entre otros muchos reconocimientos. Les recomiendo Una historia de violencia. Continuemos con el programa.
Muchas gracias. Y con esta recomendación del profesor Rodrigo, vamos al siguiente segmento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celeste Cultural también recordando otros, digamos, autores de novelas y escritos sobre violencia. Hay que recordar a Alfredo Molano, quien durante su vida hizo varios llamémoslo novelas documentales, crónica, documentadas y crónicas, en donde hablaba de distintos tipos de violencia y una violencia tan descarnada que hay veces cuando la gente la lee, pues piensa que no es cierta. Ya hay unas descripciones que se salen de, digamos, del sentimiento y de la fraternidad humana. Y con esto vamos con el segundo comentario del profesor Henry. Maestro.
Bueno, qué bueno que citas a Alfredo Molano, ¿no? Pues que fue un cronista y que prácticamente recorrió a pie de todo el país, pues recogiendo pues todas esas historias de vida, esos testimonios, pues para hacer una historiografía de Colombia a partir de la violencia, ¿no? El origen de las FARC, bueno, un montón de elementos que rodean la obra de Alfredo Molano. Y aquí también hacemos un guiño pues con esa novela que tú estabas citando, ¿no, Pats? Porque el gran tema de la literatura, o no digamos la literatura, de la narrativa colombiana, de la novela colombiana, es la violencia, ¿no? Casi que las grandes novelas colombianas pues se giran alrededor de la violencia, ¿no? Pensemos, pues tal vez una de las primeras grandes novelas en el siglo XX en Colombia pues es La Vorágine, ¿no? De José Eustacio Rivera, publicada en el 28, si no estoy mal. Una novela pues que prácticamente ya como que sentencia, ¿no? Porque dice el inicio, ¿no? Antes de que me enamorara de mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, ¿no? Y ahí entra pues toda esa, lo que retrata, ¿no? Pues alrededor de la Casa Arana y pues todos estos hechos de violencia pues que surgieron allí en la selva colombiana y peruana, ¿no? Pensemos también en, bueno, Gabriel García Márquez sigue siendo un escritor de la violencia. Una de sus primeras novelas fue La Mala Hora, ¿no? Que es la novela de los panfletos. Y además que es interesante porque en la década de los 50, pues cuando ocurre la llamada época de la violencia, se escribieron un montón de novelas, ¿no? Un montón de novelas que son importantes desde el punto de vista testimonial, pero no son importantes desde el punto de vista literario, ¿no? Pensemos en Risaralda, bueno. Y pues se decía que las grandes obras de la novela, o digamos que las mejores novelas, son las que no derraman una sola gota de sangre, ¿no? Como sucede pues en La Mala Hora de Gabriel García Márquez, pues que es la tensión que se gira alrededor de esos panfletos que hoy en día sigue sucediendo, ¿no? Cuando salen esos panfletos de las Águilas Negras, que nadie sabe quién son las Águilas Negras, ¿no? Pero pues generan una tensión y un nerviosismo, ¿no? Eso es lo que retrata ahí García Márquez. Y el tema de la violencia vuelve a salir, ¿no? En Cien años de soledad, ¿no? Pues con la Guerra de los Mil Días y por supuesto la masacre de las bananeras, ¿no? Que esta masacre fue en el 28, ¿no? 1928, que inclusive era una fecha como tan importante para esos narradores de que a Gabriel García Márquez le confundían el año de nacimiento, ¿no? Él nació en el 27, pero en muchos libros aparecía 1928, pues casi que asociándolo a esa, la masacre de las bananeras, ¿no? Entonces, y hay otra novela también importante del grupo de Barranquilla, amigo de Gabriel García Márquez, que es La Casa Grande, ¿no? Que también gira alrededor de la masacre de las bananeras, ¿no? Novela del 62, si no estoy mal, bueno. Y que inauguran lo que yo pensaría que, o lo que Raymond Williams, vámonos con Raymond Williams, que dice la modernidad en la novela colombiana, ¿no? Entonces son a partir de esas novelas que retrata entonces el flagelo de la violencia, ¿no? Cóndor en la Tierra Todos los Días de Gustavo García Seaba, La Calle 10 de Manuel Zapata Olivella, que gira alrededor de los hechos ocurridos en el 9 de abril, y las novelas contemporáneas, todo sigue siendo la violencia, ¿no? Entonces pensemos en Los Ejércitos de Belio Rosero Diago, pensemos en La Ceiba a la Memoria de Roberto Burros Cantor, pensemos en La Rebelión de los Oficios Inútiles, ya de los escritores más jóvenes, Daniel Ferreira, que es un escritor del 81, 83, si no estoy mal, sigue siendo, ¿no? Y desde luego también el papel de la mujer allí, ¿no? Pues porque hay que citar, estaba La Pájara Pinta Sentada en el Verde Limón de Alba Lucía Ángel, que le acaban de dar un doctor honoris causa, ¿no? Sí, ha sido, las grandes novelas colombianas son novelas que retratan el tema de la violencia.
Sí, retomando Álvarez Gardiazabal, hay una novela que, pues, además de retratar la violencia política, también ya comenzó a retratar un poco de la violencia contra la inclusión y demás. Hay una novela del que se llama El Divino, donde un poco narra esta historia, o casi es autobiográfica, lo que él vivía en Tuluá como tal, lo que vive un joven homosexual en una sociedad ultraderechista y conservadora en el caliente centro del Valle del Cauca. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Bueno, había señalado que uno de los temas importantes del texto de vida precario pregunta tenía que ver cómo pensar en una situación en donde la represalia violenta deje ser la norma de la vida política. Es decir, cómo hacer para que la respuesta no sea, o incluso la idea, especialmente en contextos de violencia, que es eliminar al victimario. Ese es un tema ahí complejo, ya que incluso esta pregunta la hace Judith Butler en el contexto del 11 de septiembre, en el caso del ataque a las Torres Gemelas, y hace la reflexión debido a las medidas de seguridad nacional que tomó los Estados Unidos en contra del terrorismo y todas las medidas políticas que empezaron pues a surgir incluso en Colombia y en otros países también a copiar estas medidas de seguridad nacional, incluso que llegan a deshumanizar al victimario. Y ahí es, digamos, esa es la una idea que resulta compleja y quizás incomprensible para algunas personas, es considerar, por ejemplo, que el victimario quizás también ha sido dañado, o que el victimario también, la pregunta es, ¿el victimario debe ser eliminado, debe ser deshumanizado? Es un tema complejo, pues porque algunas personas dirán que la única forma de resolver una situación de violencia es a través de la violencia, eliminándolo. Y traigo esa idea de colación, es precisamente por el texto. Bueno, aquí voy a mencionar a Javier Osuna, que es un periodista y escritor bogotano, que ha hecho dos textos muy interesantes, importantes también. Una que se titula Me hablarás del fuego, que habla acerca de los hornos crematorios, hornos de la infamia, como también lo señala ahí, en donde muestra cómo precisamente miembros paramilitares o desde organizaciones paramilitares en ciertas zonas del país se crearon hornos crematorios, es decir, hornos en donde se desaparecían las personas que estas personas pues torturaban y y escribe otro texto que es muy digamos interesante a propósito de la idea de Judith Butler, que se titula Cartas de Ceniza. Este texto lo hace precisamente tratando de evidentemente en Me hablarás al fuego habla sobre el carácter desgarrador, ¿no? Fuerte, digamos, estas acciones deplorables, condenables, por supuesto, que cometen unos victimarios, pero aquí en Cartas de Ceniza hay un personaje paramilitar que se enamora y que desde esa desde esa experiencia intenta humanizar al victimario. Entonces, un poco como que la discusión que quería traer para hoy tiene que ver con esta escritura o con esta idea de humanizar al victimario. Bueno, ¿hasta qué punto eso puede ser aceptable? Y un poco como lo que hace Javier Osuna es mostrar ya en la siguiente intervención, pues ahondo en ese punto, en ese caso en específico.
Gracias, maestra. Ya que habló de hornos crematorios y demás, también recuerdo la novela que nombró el profesor Henry, teniendo en cuenta esto de humanizar al victimario y demás. En La Ceiba de la Memoria hacen un recorrido por varios momentos históricos, ¿no? Desde que cogían o desde que iban y secuestraban a los afrodescendientes en África, los traían a América, cómo eran tratados por los españoles, cómo los mismos sacerdotes intentaban salvarlos. Y en paralelo está la historia de un hijo y un padre que van a visitar Auschwitz. Es mostrar ese otro lado, ¿no? Esa otra parte en donde como que la gente no comprende bien cuando hay violencia y cuando no.
¿ya? Porque digamos esta cuestión en donde aparece Benkos Biojo, que pues es uno de los protagonistas de la novela, aparece como un rey dentro de los esclavos, pero a su vez él también quiere vengar haber sido secuestrado y quiere volver a ser rey, y la manera de volverse rey es por medio de la violencia. Es más, va y monta el primer palenque. Uh-huh. Pero también aparece la historia esta de Auschwitz, en donde pues narra a partir de las cosas que encuentran ahí, las maletas, y recuerdo mucho que hay recorrido como de un pelo, una cosa así que comienza a crecer y a crecer y a crecer, como estos otros personajes, estos los judíos, fueron las víctimas de unos seres que no se creían victimarios, sino que a su vez estaban pensando que iban a mejorar la raza. Y con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Hace unos 12 años leí un reportaje sobre una encuesta que se aplicó a la sociedad ecuatoriana en 2008 por la organización Participación Ciudadana, que midió entre las audiencias jóvenes y adultas jóvenes el impacto de algunos programas de televisión. Por esa época, la primera década del milenio, todavía no emergían las plataformas de televisión paga y gratuitas como las conocemos hoy. Así que todavía estábamos cautivos de la televisión. En esa encuesta aparecían nombres de series o programas como Los Simpsons, Futurama, Bob Esponja, Dragon Ball, que fueron muy vistos en esa época, que siguen siendo muy vistos hoy en día. Y una serie, Ranger de Texas, protagonizada por Chuck Norris. Lo interesante e insólito de esta encuesta fue una de sus conclusiones. El Chavo del Ocho resultó ser más violenta que esa serie de Chuck Norris o que la historia de mafia de Los Soprano. ¿Por qué? Bueno, los encuestados prefirieron en ese entonces la violencia que se da en escenarios casi reales por encima de esa violencia maquillada que está más cerca de la ficción. Se encuestaron cerca de 1480 padres y madres de familia, y claro, algunos menores de edad. El Chavo del Ocho, lo recordarán ustedes, ahorita hay algunos problemas legales, los derechos los tiene Florinda Mesa, según parece, y aún hay trabas para que se vuelva a emitir, pero esa serie humorística creada por Roberto Gómez Bolaños, que se emitió en México entre 1971 y 1980 en el Canal 8, fue vendida a más de 15 países en toda América Latina, pero también llegó a Europa y a Asia, y fue doblada a casi 50 idiomas. Y este programa no duró más de 7 años, pero el éxito que alcanzó fue notable. Aún se vieron en la pasada noche de brujas uno que otro disfraz del Chavo o de la Chilindrina. Lo que más criticaron los adultos encuestados en esa época es esa violencia que se ve no solo con los golpes del Chavo del Ocho hacia el señor Barriga, por ejemplo, también los golpes que don Ramón le propinaba al propio Chavo del Ocho, o las bofetadas que doña Florinda le regalaba porque sí o porque no a don Ramón. Y súmenle los chistes de saludes del gato. ¿Cuál gato? Pues el que pega con el zapato. Y que los niños en sus casas o en el colegio no podían resistir repetir. ¿Qué me dicen del trato desobligante con los adultos mayores? Decirle, por ejemplo, a una mujer madura, bruja, es una falta de respeto. Hubo varios episodios de riñas entre don Ramón y el profesor Jirafales, o entre el profesor Jirafales y el señor Barriga, o entre el Chavo y Kiko. Se iban a los puños. Los curiosos de los extraños videos en YouTube conocerán ese capítulo censurado del Chavo del Ocho que circula en esa red social por su alto tono violento. El Chavo hizo que don Ramón se cortara con un serrucho y hubo sangre, lo que nunca se había visto en uno de sus capítulos. Quizá eso motivó la censura de ese capítulo. Por los atuendos de los actores, parece que se trató de uno de los primeros capítulos de los años 70. Todo se complica con la llegada del señor Barriga, quien es objeto de toda suerte de agresiones por parte de los pueriles de la vecindad. Es una violencia excesiva que deja de ser graciosa. Sin duda, nada apto para menores de edad. Bueno, estamos hablando de los comienzos de la década de los 70, una época de convulsiones sociales en México y en otras naciones latinoamericanas, regímenes dictatoriales en Chile, Argentina, agresiones a la sociedad civil. Una época en la que la educación en las escuelas, en cualquier parte del mundo, permitía, o al menos era normal, el castigo físico. En fin, aparece un programa dirigido al público adulto que buscaba distraerlo del bombardeo mediático, de esas crisis, de ese caos de la época. Con el tiempo, el programa empezó a seducir a audiencias más jóvenes, y por tratarse de personajes de etapa de la niñez, Kiko, la Chilindrina, Popis, el propio Chavo del Ocho, pues parece que se acomodó a ese público infantil. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Y con este análisis del Chavo del Ocho vamos al siguiente segmento del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag SeLeeCultural.
Bueno, regresamos a SeLeeCultural y viendo un poco los ejemplos que nos da el profesor Rodrigo. Aquí en Colombia había un programa emblemático que se llamaba Dejémonos de Vainas, que supuestamente era un poco inocente. Recuerdo mucho un capítulo en donde contratan a un señor para que arregle una lavadora. El señor daña la lavadora y le sigue cobrando más. La señora que ayudaba en la casa con las labores del aseo, pues decide que se va a vengar de este señor. Y no encuentro otra manera mejor que darle un tamal lleno de canicas. El señor pues claramente no muere porque era un programa familiar, pero sí da muestras de eso y lo está regañando violentamente, diciéndole por qué se vengó de él. Profesor Henry, su tercera intervención.
Bueno, es muy curioso el análisis que hace el profesor Rodrigo del Chavo del Ocho, ¿no? Pues porque yo creo que todos crecimos pues viendo el Chavo del Ocho, ¿no? Ahí habría que mirar, ¿no? También pues porque pues obviamente si vivimos en una sociedad profundamente violenta, pero no todos somos violentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que analizar un poco más amplio todo esto, o sea, lo que da la televisión y lo que finalmente se materializa en la sociedad, ¿no? Pues que no creo que sea tan directo muchas veces, ¿no? Bueno, hablábamos de la violencia como el gran tema de la literatura, de la narrativa, de la novela colombiana, pero la poesía, al principio citaba pues que muchas tradiciones pues han tratado de comprender pues sus dispositivos de violencia a partir de la poesía, ¿no? Inclusive los propios norteamericanos han hablado sobre eso, una sociedad también muy violenta desde el punto de vista de la xenofobia. Hay poetas como Jericho Brown que ha trabajado pues todo ese tipo de la violencia, la violencia doméstica, que también es muy factible, ¿no? Pero acá pues fuimos renuentes a trabajarla desde la poesía, ¿no? Tal vez porque siempre fuimos profundamente conservadores desde todo ámbito, tanto desde lo poético como desde lo político, ¿no? Porque muchos poetas pues hicieron parte también de los diferentes gobiernos, ¿no? Eduardo Carranza fue ministro de Educación, ¿no? Entonces no era políticamente correcto hablar sobre la violencia, ¿no? Y segundo, por ese imaginario también que tenemos de que la poesía solo puede retratar cosas bonitas, ¿no?
Sí, lo bello, el Parnaso.
Exacto. Y precisamente fueron las mujeres las que empezaron a hacer esa traducción, a tratar de comprender el mundo a partir de la violencia. Dice Piedad Bonet: los poetas son la memoria de un país, ¿no? Y a veces pues tenemos que recurrir a estas poetas para tratar de entender ese flagelo, ¿no? Pensemos, una de las primeras fue Matilde Espinosa, esa poeta nacida en Tierra Adentro, en Huila, en 1910, y publicó en el 55, muy tarde, a la edad de 45 años, un libro extraordinario sobre la violencia que se llama Los ríos han crecido, ¿no? Ella empieza a abrir ese camino, ¿no? Por el otro lado también tenemos a una poeta muy desconocida, una poeta bogotana que se llama Emilia Yarza. Hace parte también pues como de la generación mito, si lo podemos decir así, o sea, al lado de Gaitán Durán, de Eduardo Cotelamus, de Álvaro Mutis, y ella escribe dos libros, bueno, varios libros fundamentales. El primer libro importante de ella es del 47, que se llama Solo el canto. Es un libro donde ya está vaticinando el tema de la muerte, donde está vaticinando lo que va a suceder en la década siguiente a raíz de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, ¿no? Y después, en plena época de la violencia, publica Voces al Mundo, donde hay unos poemas extraordinarios y donde nos recuerdan cosas como, por ejemplo, el estallido de los camiones de dinamita que sucedió en Cali en la década de los 50, ¿no? Donde murió pues casi más de 4.000 personas, 12.000 heridos, se destruyó una gran parte de Cali, ¿no? Y ella tiene un poema bellísimo que se llama A Cali ha llegado la muerte, ¿no? Y entonces nos recuerda ese flagelo, ¿no? Eso que sucedió allí en plena dictadura militar de Gustavo Rodas Pinilla.
Bueno, aunque eso fue, digamos, no fue tanto un atentado, fue más negligencia. Reunir un montón de dinamita en un lugar que no era el apropiado para hacerlo.
Claro, eso fue fue un error del ejército, porque eran unos camiones del ejército, ¿no? Entonces, incluso el que llegó a investigar eso fue Álvaro Mutis, ¿no? Sí. Álvaro Mutis y también pues tuvo que salir exiliado porque pues él llega a esa conclusión de que la culpabilidad era el ejército, ¿no? Pero entonces Emilia Yarza escribe ese poema maravilloso, terrible, ¿no? Porque hace del dolor la belleza, ¿no? Y bueno, y escribe otros poemas que están allí en este libro como Testamento, que es un análisis de la sociedad colombiana en ese entonces. Y eso es profundamente transgresor para su momento, ¿no? Porque, pues primero, bueno, Emilia Yarza es una de las primeras columnistas, periodistas en Colombia. Casi no habían mujeres que dejaran opiniones en la prensa colombiana. Y pues generalmente esas opiniones eran pues sobre cosas del hogar, sobre costurería, todo
sí,
eso.
Maestro, pero si hay una, si quieren buscarla, hay una que firmaba como Kiki, doctora en amor, que trabajaba en El Espectador, ¿ya? Hacía, se vestía como hombre, iba a los cócteles, ¿ya? Y ella lo que hizo fue tomar esta cuestión frívola de los cócteles y demás, y a partir de ahí arremeter en contra de los políticos. Pero sí había, bueno, pero sí les tocaba, en claro, cierta medida ella era una revolucionaria para su época, pues sí, vestía de hombre, ya en una época muy conservadora, donde los liberales también eran muy conservadores, pero sí, no era desde el punto de vista, digamos, de la opinión seria del periódico, sino si le tocó desde la frivolidad. Continúe, maestro.
Eso, sí, claro, una época profundamente difícil. El otro día escuchaba hablar a María Yolanda Sánchez en un encuentro y decía, yo conocí a Matilde Espinosa, y Matilde Espinosa era una mujer de esas, pues, guerreras, ¿no? Y decía Matilde Espinosa, yo fui de las que estuvimos luchando porque nos dieran el voto. Claro, a los 45 años publica este libro Matilde, ¿no? Y por supuesto, pues tenemos otras dos poetas mujeres, ya nombramos a Mary Yolanda Sánchez, ¿no? Desde luego, pues María Mercedes Carranza. Con María Mercedes Carranza hay algo particular, ¿no? Ella publica El Canto de las Moscas, que es una geografía, digamos que un mapa del horror en Colombia, ¿no? Pues porque coloca allí las diferentes masacres que se han dado, los flagelos de violencia, además que trabaja el poema corto, cercano al haiku, ¿no? Y entonces pues hace eso, pero lo interesante de María Mercedes es que María Mercedes era una poeta que tenía capital simbólico, es decir, que la escuchaban, ¿no? Cuando ella publica este libro dice como que da la autorización, ¿no? De eso se puede hablar, de eso es necesario hablarlo, ¿no? Y pues de ahí para allá, pues ya algunos poetas empiezan a trabajar ese tema de la violencia, ¿no? Pero vuelvo, repito, son estas cuatro mujeres las que empiezan a trabajar. Y bueno, y yo creo que hoy en día no hay un poeta colombiano que no haya trabajado o que no esté trabajando el tema de la violencia.
Gracias, maestro. Retomando un poco lo que usted decía, que digamos las letras, hubo una época en donde no cubrieron el tema de la violencia. Hay un libro que se llama El crimen del aguacatal, publicado en 1874, y este libro lo publicaron en un periódico en Medellín. Digamos, no era considerado literatura, sino era considerado un reportaje periodístico. Ya después aparece que es una novela en donde narran cómo un empleado asesinó a toda una familia en una hacienda cerca de Medellín. Pero digamos, tenían que salir así como novelas, tenían que salir, digamos, en los periódicos, ¿ya? Ya después este germen, pues sí, ya va a dar con la novela de la violencia en Colombia. Profesora Luz Helena, su intervención.
Según menciona Javier Osuna en su texto, Cartas de Ceniza, libro o este texto lo escribe justo cuando está haciendo una presentación del texto que hace sobre los hornos crematorios, que se titula Me hablarás del fuego. Él señala que la mujer se le acercó al escritor, bueno, se le acercó para contarle una historia o unas situaciones, que conocía al hombre que había sido responsable o que se había involucrado en esa situación de violencia, ¿no? Al hombre, especialmente, pues en este caso, el paramilitar. Ella le dice que lo conocía porque había sido el amor de su adolescencia. Y después de, digamos, de este encuentro que tiene el escritor con ella, empieza a recibir una serie de correspondencia. Él dice que él señala en una entrevista que hace al periódico El País, cartas raídas por el tiempo, escritas a mano con dibujos calcados, y un dibujo que le llamó la atención, pues no sé si ustedes recuerdan ese muñeco, por decirlo así, que en los años 90 fue muy recurrente en las esquelas, que esa palabra pues ya no se dice, que era el Giordano.
Ah, sí, el perro de los ojos.
El perro. Era el Cocker Spaniel. Uh-huh. Y lo que le pareció curioso era precisamente que un paramilitar, ¿no? De alguna forma tuviese ese tipo de expresiones. Es decir, como como que pues también sea como considerado al paramilitar como alguien rudo, alguien evidentemente que pues que no tiene corazón un poco. Uh-huh. Y esto puede sonar digamos de nuevo complejo, ¿no? Porque claro, es una persona que participó en los hornos crematorios. Uh-huh. Y cómo humanizar a esa persona. Cuando él recibe esas cartas, bueno, él señala incluso en una entrevista que le hacen en El País, dice, una de las tragedias de la guerra tiene que ver con esa deshumanización que atraviesa a quienes fueron los responsables de hacer daño. Olvidamos que incluso esos seres humanos sigue existiendo una necesidad tan urgente como es el amor. Estuvo sumergido por varias... Bueno, entonces acá el autor estuvo precisamente tratando de verle una cara diferente al victimario. Y él señala también, dice, de repente encontré en ese Giordano y fue muy impactante pensar que un hombre que en ese entonces hacía parte de una estructura que incineraba a cientos de humanos, escribía una carta de amor, calcaba un dibujo e invitaba a su enamorada a colorearlo. Uh-huh. Osuna habla precisamente, bueno, en el fondo, de alguna forma, con este texto, que me parece como una perspectiva, y ahorita vinculándolo con lo de Judith Butler, cómo pensar precisamente en alternativas no violentas. En el momento en el que se le reconoce una humanidad al victimario. Uh-huh. Es decir, de nuevo es como esa idea de... claro, el victimario ha deshumanizado, el victimario ha reducido a una condición de objeto o animal a sus víctimas. pero digamos en contextos incluso de acuerdos de paz o en contextos qué tan viable o qué tan posible es que tengamos esa capacidad también de la respuesta no es asesinar o matar al victimario, sino también comprenderlo desde su humanidad. Y creo que esta es una esta novela, bueno, esta, pues porque bueno, esta reconstrucción que hace el periodista de esta historia ese es su objetivo, ¿no? Que podamos darle como una mirada distinta al victimario y que nos permita precisamente plantear alternativas o comprender o plantear alternativas de paz distintas. No sé si, bueno, y aquí les pregunto a los compañeros si conocen precisamente de estas posibilidades o opciones de donde el victimario no tiene esa cara, ¿no? En donde el victimario también muestra, y bueno, y en Colombia pues así ha sido, ¿no? El victimario también es un ser dañado o un ser que ha sido dañado, un ser
sí,
que ha sido...
digamos, maestra, me hizo acordar mucho de un documental muy polémico del 2004 que se llama La Sierra. En este documental pues sí mostraban la guerra entre paramilitares y guerrilleros en los cerros de Medellín, pero mostraban la parte humana de los jefes, tanto de los paramilitares como de los guerrilleros, y de por qué habían llegado ahí, y que tenían hijos, que tenían esposas, varias esposas claramente, y que tenían como sentimientos, y me hizo acordar mucho porque ahí también uno de estos personajes mataba todas las noches, pero llegaba con peluches, esquelas, y así conquistaba a las mujeres en diferentes lugares de las montañas. Y con esto vamos a la última intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Ya he hablado de una película de 2005, he hablado un poco de El Chavo del Ocho y cómo parece ocultar un tono muy violento para la década de los 70 del pasado siglo XX. Y quiero terminar con directores que se han destacado por dirigir películas violentas. Comenzaré hablando del director de cine, guionista y productor, también fotógrafo estadounidense nacionalizado en Gran Bretaña, Stanley Kubrick, el director y guionista norteamericano Martin Scorsese, el productor, guionista, editor y actor estadounidense Quentin Jerome Tarantino, tres grandes directores de cine que dedicaron todo su talento, o lo han dedicado al menos los que aún viven, para crear y dirigir historias verdaderamente violentas. De Kubrick les recomiendo una de las mejores películas de guerra de la historia del cine, Senderos de Gloria de 1957, protagonizada por Kirk Douglas, quien también protagonizó otra gran película de Kubrick, Espartaco de 1960. Después de que renunciara el señor Anthony Mann. De 1987, La chaqueta metálica, una adaptación de la novela de Gustav Hasford, en la que se plasma la brutalidad de la guerra de Vietnam. ¿Cómo no hablar de La naranja mecánica? Película de 1971, la historia de un hombre violento en extremo. Y termino con una de las cintas más destacadas de Kubrick, El resplandor de 1980, basada en la novela de Stephen King, historia ampliamente conocida. Martin Scorsese, bueno, de él les recomiendo Malas calles de 1973 con Harvey Keitel como protagonista y Robert De Niro como el coprotagonista, una película de gangsters en Nueva York. Mi próxima película recomendada, dirigida por Scorsese, también protagonizada por Robert De Niro, quien encarna a Max Candy, un psicópata que sale de prisión tras una larga condena por violar sádicamente a una mujer. La película es El Cabo del Miedo de 1991, una versión moderna de El Cabo del Terror, película de 1962. También les recomiendo de Scorsese, Gangs of New York de 2002, con Leonardo DiCaprio, Cameron Díaz y Liam Neeson. Creo que dejo de Martin Scorsese muchas buenas películas sobre violencia, pero quiero terminar con esta, Infiltrados de 2006, con un reparto de altura: Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Martin Sheen, Matt Damon, Mark Wahlberg y Alec Baldwin. Y termino con el tercero de mis directores invitados en esta pequeña sección, el señor Quentin Tarantino. Mencionaré la subestimada Pulp Fiction de 1984, que llegó a nuestro país como Tiempos Violentos, con Samuel Jackson, John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis. Otra cinta que me gusta es la que Tarantino codirigió con otros tres directores: Robert Rodriguez, Alison Anders y Alexander Rockwell. Esta cinta se llama Cuatro Cuartos. Incluso Quentin Tarantino tuvo un papel pequeño allí, junto a Antonio Banderas, Bruce Willis y Madonna. Querida audiencia del CLE Cultural, disfruten de las grandes producciones de estos tres monstruos del cine de la violencia. Muchas gracias.
Bueno, hay que hacer una aclaración: Pulp Fiction fue del 94, no del 84. Y al profesor le faltó una recomendación, que es la película más violenta de Tarantino, así no parece, que se llama Perros de Reserva.
Los Perros de la Reserva,
que sí. Pues no hay mucha sangre como en las otras, pero psicológicamente es peor que las anteriores. Y con esto vamos al cierre de nuestro programa.
Stehen auf der Speisekarte.
Estás saboreando el español con CLE Cultural.
Bueno, regresamos a CLE Cultural, nos quedan pocos minutos. Profesor Henry, para cerrar.
Bueno, yo para cerrar pues quisiera recomendarles algunos libros contemporáneos que se han escrito en Colombia. Bueno, primero yo hice una antología con otro poeta que se llama Héctor Cañón. Hicimos una antología de poemas sobre la violencia que se llama Si después de la guerra hay un día. La publicamos con Escarabajo Editorial. Y es una, recogemos el trabajo de más de 47 poetas de todo el país, de todos los departamentos, hablando pues sobre el flagelo de la violencia, ¿no? Y allí agrupamos pues libros muy importantes, como el trabajo que está haciendo Camila Charri, ¿no? Camila Charri trabaja alrededor de los animales, ¿no? Porque los animales también sufren la violencia, ¿no? Los perros cuando están en los combates, ¿no? Pues también sufren pues por los estallidos de las balas, ¿no? Las vacas, ellos también huelen la sangre, ¿no? Entonces eso lo trabaja Camila Charri de una manera interesante. Tenemos libros como Voces del Bajo Cauca, que es un poeta muy muy joven del 93 que se llama Alejo Morales. Se ganó con eso el premio Ciudad de Bogotá hace el año pasado, ¿no? Y es un libro pues que también trabaja pues todo el tema de la violencia pues en el Cauca. Tenemos libros por ejemplo como La Mata de Eliana Hernández. Es un libro pues que trabaja sobre la masacre del Salado. Ella hace como una especie de poesía testimonial, no sé si podríamos denominarlo poesía documental, pero hace una investigación alrededor de lo que sucedió en el Salado, ¿no? Que yo, pues, tristemente gran parte de las colombianas no recuerdan, pues, esa masacre horrible que hicieron los paramilitares. Y es un libro interesante porque ahí usa un juego prosopopeico donde es la Mata también la que cuenta, la que va contando lo que no se puede contar, ¿no? Este es un gran libro, se ganó el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura hace 2 años. Bueno, y pues realmente el tema de la violencia pues sigue dando de qué hablar, y pues obviamente es necesario seguir retratándola. Obviamente pues hay que tratar de cambiar los puntos de vista y de romper ya con los lugares comunes, de los ríos. Bueno, hay que hacer un trabajo, pero hay que seguir trabajando eso porque el conflicto sigue, ¿no? Tristemente.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Gracias, Diego. Bueno, recomiendo a los ciberoyentes ver una película que recientemente vi y que me parece que también es nos permite también hacer una reflexión amplia sobre la violencia, pues en el cine también se ha mostrado un poco una realidad violenta, pensando en el caso de Víctor Gaviria, ¿no? con actores naturales. Sin embargo, hay otra propuesta desde el cine que la hace Laura Mora. Ha sido una cineasta muy interesante, con una primera película que se llama Matar a Jesús, y esta película que quiero recomendar se llama Los Reyes del Mundo. Es una película que de alguna forma retrata una de las consecuencias de la violencia y de optar precisamente por solucionar la violencia a partir de la represión. Es una forma también de ver esa peli, y que es precisamente esa consecuencia de un no futuro.
Muchas gracias, maestra. Y también pues cabe resaltar que hay otra película, no sé si el profesor Henry la vio. Sí, claro que la vio. Rodrigo de No Futuro. Claro,
sí,
esa como que marca en cierta medida ese génesis del que nos habla la profesora Luz Helena, de esa juventud perdida. Bueno, aunque el Rodrigo está un poco más industrializada, maestra.
Sí, pero digamos, a diferencia de Víctor Gaviria, y aquí quiero resaltar el trabajo de Laura Mora, porque Víctor Gaviria se ha caracterizado por presentar, digamos, un poco como en cámara en mano una realidad de unos jóvenes, digamos que creo que la tarea de Víctor Gaviria fue mostrar eso real, digamos, cómo pasaba, cuál era la vivencia, etcétera, como ese dogma 95, ¿no? También en el cine en los años 90. Pero Laura Mora tiene, si bien hay actores naturales, si bien estamos hablando de una una realidad, hay un hilo conductor, o una mirada interesante con ese no futuro, pero con unas causas y unas circunstancias. Yo creo que aquí hay una propuesta diferente, si bien hace parte como uno de los precursores Víctor Gaviria, pero acá yo me atrevo a decir que Laura Mora, por lo menos en este caso, muestra esa realidad con un hilo conductor que le permite a uno comprender ciertas causas y consecuencias, incluso de dónde viene ese no futuro. Digamos, porque en el caso de Víctor Gaviria, no es por desconocer, Rodrigo es una buena película, bueno, muchas de las películas de La Vendedora de Rosas y demás son muy interesantes, pero a veces siento que, bueno, se muestra que la violencia y la desazón, pero ¿qué? Bueno, acá yo me fui en contra de Víctor Gaviria, pero no, digamos, aquí lo que, por eso es muy interesante la propuesta de Laura Mora, porque hay otra cosa ahí.
Gracias, maestro. Retomando un poco esto de ver una visión diferente de la realidad, hay un documental del 77 de Carlos Mayolo y Luis Ospina que se llama Agarrando Pueblo, ¿ya? Y muestran un poco pues una violencia distinta que se vivía en Colombia, más bien en la ciudad de Cali, en esa época, ya, porque pues salen con la cámara en mano a filmar lo que se encuentren por toda parte, y en realidad es un poco una denuncia frente a la pobreza que se vivía en Cali. Y tomándolo desde Carlos Mayolo y Luis Ospina, que siempre habían sido los niños acomodados de la sociedad con una cámara. Y con esto nos despedimos. Esto fue Sale de Cultura. Los dejamos con una de las canciones de Perros de Reserva.
De aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.